continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Laura Gil, Nicolás Umaña Jimeno, Luis Felipe Nave, José Félix Afori. Hay noticia que tiene que ver con los medios de comunicación y en concreto con Noticias Uno, el noticiero que desde hace casi 30 años está al aire los fines de semana, que tiene como socio minoritario a una empresa colombiana que es NTC y que ha tenido directores como Daniel Coronel y Cecilia Orozco, y donde trabajan periodistas como Mabel Lara. Julio Sánchez Cristo, el director de la W, en un mensaje por su cuenta de Twitter en el día de ayer, escribió un texto que decía: adiós Noticias 1, adiós la red independiente, los extrañaremos. Y posteriormente vinieron una cascada de reacciones de periodistas, sobre todo lamentando el hecho de que a partir del año entrante Noticias 1 no va a estar al aire. ¿Por qué razón? Y así lo confirmó Jorge Acosta, el gerente de NTC, porque la compañía estadounidense, que es la socia mayoritaria de ese noticiero, que se llama Hemisphere Media, considera que no puede continuar y que quiere buscar otro tipo de proyectos o hacer noticieros en otros momentos. Lo cierto del caso es que adiós a Noticias 1, y como digo, la mayor parte de los periodistas pues creen que esto es muy malo para la democracia, y en efecto la desaparición de un medio de comunicación pues nunca es una buena noticia. ¿Cómo analizan este asunto, el hecho de que Noticias 1 se vaya del aire? Luis Felipe Nao.
Pues partimos de la base de que siempre la pérdida de un medio, como usted lo señalaba, Juan, es muy grave. Un medio que además ha sido un medio contestatario, que es un medio independiente. Pero sin lugar a dudas, como lo ha señalado el mismo medio y como lo dijo Jorge Acosta, esto no se debe a un tema de censura, no se debe a un tema de una persecución del gobierno Duque, como lo trataron de señalar ciertos influenciadores a través de las redes, o a la falta de pauta. Acá hay una competencia muy dura, como lo señaló el gerente de ese medio. Él señaló que había una posición dominante de RCN y de Caracol,
que lo esa cual no ha sido juzgado, ¿no?
Que esa, pues, pero sí, no sé, no tengo ninguna posición. Estoy repitiendo lo que señaló en estos propios micrófonos en la mañana del doctor Acosta, que eso hizo que él no tuviera la posibilidad de crecer en pauta y también sacar nuevos productos, y que lastimosamente lo que estamos viviendo con Noticias 1 lo están viviendo toda la televisión abierta. Cada vez es más difícil, cada vez es más difícil tener pauta, cada vez es más difícil tener productos de calidad. La competencia de Netflix, las competencias de redes, usted ya coge un niño de 8 o 9 años, no sabe qué es prender el televisor o ver las caricaturas como la veíamos nosotros, que esperábamos un domingo 9 de la mañana en nuestro programa favorito, ¿no? Ellos entran a YouTube, buscan cuál es su programa y ven 10 horas seguidas si pueden. Entonces cada vez la televisión abierta y los medios tradicionales, tanto medios escritos, radio y televisión, están pasando una crisis, y esa crisis pasa factura. Los que compraron y los inversionistas extranjeros que compraron el Canal 1 están tomando una decisión comercial, y sobre una decisión comercial está saliendo al aire un gran noticiero.
Doctor José Félix Afori.
No, yo creo que la postura que acaba de plantear Luis Felipe es la correcta. Es decir, además lo ha dicho así no solo el gerente de Noticias 1, sino que aquí tengo el comunicado de la sociedad que concesionó y es dueña de ese espacio, que se llama Plural Comunicaciones S.A., de la cual ellos, entiendo, tienen el 20% de participación accionaria. Y prácticamente el comunicado es absolutamente contundente. En el fin de semana nadie ve noticias. Y por supuesto han hecho todo tipo de esfuerzo en los dos últimos años para tratar de cuadrar el costo de lo que implica este tipo de emisiones con la publicidad, y no dan las cuentas. Yo creo que todos los medios, no solamente en este caso, son todos los medios, que con los medios alternativos están pasando muchísimo trabajo. Esta misma casa lo pasa. O sea que esto no es un tema diferente. El Tiempo, entiendo que hace un mes o mes y medio logró retirar, no sé, a 150 de sus funcionarios, de sus periodistas, algunos de los cuales llegaban 20 y 20 y tantos años trabajando en la casa editorial El Tiempo. Eso es el signo de los tiempos. Es decir, yo recuerdo mucho cuando uno mira lo que es la literatura en materia económica, lo que fue la revolución industrial, una gran compañía inglesa que se había provisto de los mejores barcos de vela, pues terminaron quebrados pocos años después de haber hecho la flota más grande que el mundo tenía en materia de marina mercantil, porque salieron barcos de vapor que obviamente eran mucho más rápidos, mucho más seguros, mucho más confiables en ese tipo de transporte. Está pasando exactamente igual. Eso que acaba de decir Luis Felipe lo veo yo en mi casa. En mi casa, el único que ve televisión soy yo. Mis hijos, tengo 4 hijos, la mayor de 26 y el menor de 20, 21, ninguno ve televisión. Es más todavía, mi mujer me reprocha, y mi mujer es senadora de la República, que yo vea noticias en la televisión. Ella está mucho más enterada a través de las redes que lo que yo puedo enterarme por la noche cuando llego a las 11 de la noche. En consecuencia, el mundo cambió y el que no camine a la velocidad de lo que está sucediendo en materia de comunicación masiva o comunicaciones sociales, creo que está por fuera del, digámoslo, del esquema.
Nicolás Umaña Jimeno, ¿cómo le parece la salida del aire de la educación?
Yo quiero decir dos cosas diferentes. La primera, obviamente, que estoy de acuerdo con la premisa de que el cierre de cualquier medio de comunicación es una mala noticia para el periodismo, y en eso creo que pues hay consenso acá en la mesa. Creí que el doctor José Félix iba a decir otra cosa, pero estoy totalmente de acuerdo.
Todos estamos esperando que sea José Félix.
Yo lo lamento, y María Fernanda más todavía. Hemos sido protagonistas durante años. Pero no te quepa la menor duda. O sea, yo no creo que si hay no sé cuántas emisiones habrá de Noticias 1 en los últimos 2 años, por lo menos la mitad he sido protagonista. Sí. En consecuencia, lamento pues que ese nivel de rating se me baje ahora que cierra Noticias 1.
Estoy de acuerdo, doctor José Félix. Pero hay una cosa, Juan Carlos, que me parece muy importante analizar de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas desde que Julio Sánchez le contó al país esa chiva vía Twitter. Hemos tenido 3 manifestaciones diferentes a la noticia. Una del propio gerente, que salió a decir que la principal causa del cierre es la competencia desleal de parte de RCN Televisión y de Caracol Televisión. Una segunda de la Flip, que dice que la principal causa es el retiro de la pauta por parte del doctor Sarmiento del Grupo Aval. Y una tercera de las redes sociales diciendo que esto es claramente un nuevo caso de censura del presidente Duque. A mí me parecen muy, muy desafortunadas las 3. Yo creo, primero que todo, que RCN y Caracol no tienen la culpa de hacer un mejor producto, que tenga un mejor rating, que le permita sobrevivir más tiempo a las dificultades. Segundo, que el doctor Sarmiento, como cualquier empresario serio de este país, tiene el derecho a poner su publicidad donde más le parezca, y que un rating del 2 o el 3% le parece un muy bajo retorno para su publicidad, tiene el derecho de ponerla en otro lado. Y tercero, que me parece totalmente desproporcionado que pretendan decir que esto es un caso de censura del gobierno, donde no hay tal. Acá lo que estamos, y en lo que estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Henao y el doctor José Félix, es con la depuración en la que los medios están cambiando, la forma como los colombianos y el mundo entero se quiere enterar de las noticias va cambiando, y los menos ágiles y los menos buenos se van quedando atrás. Y los que más van a sobrevivir son los que tengan un mejor contenido. Y eso no es competencia desleal, de ninguna manera. Eso es la ley del capitalismo en el que vivimos. Eso es lo que yo quería decir al respecto.
Laura Gil.
Bueno, yo me aparto de esta mesa y me aparto porque me parece que uno no puede aplicar las leyes del mercado a la producción de la noticia. Es evidente que hay una crisis económica, pero no entender que esta crisis económica le es funcional a los poderosos, que además con ciertas medidas la agravan todavía más, me parece que es ciego. Yo creo que aquí tenemos dos problemas. Uno, el problema de financiamiento de los medios, y dos, el problema de cómo el gobierno, el Estado se relaciona con estos medios. Yo creo que en el tema de esto de simplificar todo diciendo que es una cuestión de rating, yo me pregunto, ¿no? O sea, me pregunto, Juan Carlos, cuando uno es director de un programa, uno sabe que hay ciertas cosas que pegan más que otras, ¿verdad? Y muchas veces uno no hace esa elección, a pesar de saber que el rating le va a responder, ¿verdad?
Por supuesto.
Y porque cree que así está haciendo periodismo más responsable, ¿verdad?
Así es.
Bueno, entonces esta discusión aquí en esta mesa de reducir todo un rating, yo creo que castiga al periodismo responsable. Y creo que entonces lo que hay que hacer es buscar. Déjeme terminar y después hablamos, Pepe. ¿Listo? Perdón, déjeme hacer toda la argumentación y después hablamos. Listo, bien de. Pues aquí la reflexión de que como no había suficiente gente y entonces había un problema de financiamiento, entonces que ese es el costo de la selva porque no lograron el Caracol y RCN tenían un mejor producto. A ver, ¿qué periodista responsable cree realmente, realmente, que Caracol y RCN son mejor producto? Claramente tienen mejor rating, pero yo no creo que sea per se, que el rating de Caracol y el rating de RCN sean porque los productos son mejores.
Yo sí
creo, pero pues quiero decir dos cosas sobre el tema de que me parece importante el financiamiento. Yo creo que hay dos cosas. Una, a mí sí me parece una que podría haber competencia desleal si hay, obviamente Aval puede pactar donde se le dé la gana, esa es la libertad del empresario, eso es lo que estábamos hablando antes, el empresario con su plata se expresa donde quiera, ¿eh? Pero si le están haciendo firmar a compañías como RCN y Caracol de que no pueden pactar en ningún otro lado, lo que va a pasar aquí es que va a desaparecer toda la televisión abierta, además de Caracol y RCN, y sobre todo van a desaparecer los públicos. Entonces ahí sí me parece que hay una discusión que va más allá del rating. Y lo segundo que quiero hablar es de la pauta del gobierno. O sea, las pautas de los gobiernos, sea este, el anterior, lo que sea, sostienen a los medios, sostienen a muchos medios. Aquí mucha gente estaba hablando es que, bueno, que Santos le ponía mucha plata, el gobierno Santos le ponía mucha plata a Noticias 1 y que ahora no está esa plata. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad, pero es evidente que las pautas del gobierno sostienen medios.
No, ese y gobierno eso, tomó la determinación eso, de no dar pauta.
Listo, lo que
no,
sea,
no,
pero, sea pero
este gobierno, tomó la determinación que se gobierna y no simplemente se publicita cada cosa del gobierno.
Pero
uno ve cómo la pauta del gobierno se disminuyó de una manera ostensible. Lo que ha gastado el gobierno en el curso del año en pauta, vi el dato, 9.400 millones de pesos. Bueno, eso no es nada.
Pero por eso vamos a que entonces las pautas son más, pero justamente estoy diciendo que no. O sea, Pepe, si me escuchara y me dejara terminar, estoy diciendo que no. Que justamente parte de la crisis puede haber sido justamente tanta pauta que va y viene. Entonces, el día que la pauta se retira, los hace entrar a todos. Mañana será otro el de la crisis. Yo lo que estoy diciendo es que a mí, por ejemplo, lo de las pautas de gobierno me parece que habría que cortar por lo sano. O sea,
se cortó por lo sano.
Pero no, señor, ¿por qué no se cortó por lo sano? Le voy a decir por qué. Porque lo hizo el gobierno nacional, pero las entidades, mire Bogotá, mire lo que es la pauta. No, pero a eso va. Pero lo que estoy hablando es en general de que hay un problema de financiamiento de los medios. Las pautas se usan para premiar y para castigar, y eso hay que acabarlo. Entonces yo creo que lo que realmente plantea lo de Noticias 1 es una discusión sobre cómo vamos a financiar los medios de aquí en adelante, que vaya más allá del tema del rating. Porque yo sí creo que el rating no es suficiente,
Laura,
como para
decir algo.
Listo, perdón.
Adelante.
Primero, yo vuelvo con el tema de los empresarios. El tema de los empresarios es el siguiente. Acá tenemos una doble moral donde ya todos los empresarios son malos. Entonces queremos medios independientes, pero si llega Gilinski a comprar Semana, que tiene una crisis muy dura, lo criticamos. queremos medios independientes, si llega el grupo Aval o Sarmiento a comprar el tiempo, lo criticamos. El Espectador tiene un grupo atrás muy importante, que es el Grupo Santo Domingo.
Sí.
A nivel mundial y a nivel local, es necesario que los empresarios ayuden con los medios, o si no, nos vamos a quedar sin medios. Y no criticar, como lo hacen cada rato, porque unos empresarios están ayudando. Dos, el tema de pauta, como le dice José Félix Laforí.
Pero
acá no podemos decir...
Doctor, una interpelación muy rápida. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. ¿Por qué no apareció un empresario para apoyar a Noticias Uno? Como si apareció un empresario para El Tiempo, para Semana y para El Espectador.
No, sí,
porque el rating no da.
De acuerdo, sí apareció. Es que sí apareció. Sí apareció un empresario. Invirtió 100 mil millones de pesos.
Y
que
no le dio el retorno.
No, que no es, claro. No es poquito. Invirtió mucha plata.
Y no le dio el
y
retorno.
No le dio retorno. Entonces, pues nadie está. Y estamos en una democracia y estamos en un sistema donde nadie tiene que tampoco entrar a subsidiar ciertos reglones específicos de la economía, porque no es obligación, y el empresario vio que eso ya no era viable desde el punto de vista económico. Entonces acá hemos satanizado todos los días a los empresarios, pero cuando hay un problema como estos, ahí sí decimos por qué no pautan más, pero todos los días los satanizamos. Frente al tema del gobierno, también me diferencio del tema de Laura. Hoy fue muy claro el señor Jorge Acosta. Acá no hubo un tema de censura donde el gobierno le quitara la pauta. Si uno mira cuánto está pautando en Caracol, cuánto está pautando en RCN y cuánto está pautando en Noticias 1, yo creo que proporcionalmente se le estaba apuntando más a Noticias 1, teniendo en cuenta el rating que tenía Noticias 1 frente a los demás. Frente a los productos de RCN y Caracol, yo no soy el llamado a decirlo porque no soy un experto en temas, pero yo sí puedo decir que yo soy televidente y me gusta Caracol, y ahorita con Juan Lozano estoy viendo RCN. Tampoco creo que sean productos malos, y en Caracol se han hecho investigaciones muy interesantes. Entonces tampoco hay que generar una supremacía moral de porque en un medio sí denunciado y en los otros no, es que uno es mejor que el otro. Hay que mirar por qué ese producto de investigación no le gustó a los televidentes, porque y no le gustó a la gente que está el fin de semana y que prefiere ver Netflix y no se cambió de Netflix para ver Noticias 1. Esto es un tema comercial.
Así de sencillo. Y además hay otra cosa que son los signos de los tiempos. Es decir, cada vez la crisis de los medios tradicionales va a ser aún mayor. Lo están viviendo todos los medios.
O uno se reinventa o se acaba.
O se reinventa y se acaba. Mire, yo le digo una cosa, yo creo que en el tema de redes. Yo tengo un periódico, hoy tiene 1 millón de lectores mensuales. Se llama Contexto Ganadero. Obviamente un periódico especializado, etcétera, etcétera. Cada quien se va ubicando en un nicho. Y ese nicho, si tú no lo sabes manejar, está frito. Está frito. En consecuencia, a mí me parece que o te reinventas o te mueres, que fue lo que he hecho ahí, dije, de la flota mercante a vela. Se inventaron el vapor y se acabó.
Yo a veces creo que a la gente no hay que darle solo lo que quiere, sino a veces también lo que no quiere. Y lo que planteé con la pauta, quizás Luis Felipe malinterpretó. Yo nunca hablé de que hubiera censura. Lo que digo es que las idas y venidas de las pautas no pueden ser fuente de financiamiento, y que hay que moverse más allá de eso. Hay que buscar alguna fórmula que permita...
¿Pero cuál se te ocurre?
Mira, hay unas... yo, por ejemplo, hoy leí un artículo de un profesor, Ian Bassett, de la esposa de Piketty, que plantea que combinar fórmulas de crowdfunding con subsidios del Estado por igual para todo el mundo. Es decir, en vez de que haya una pauta, en vez de que haya pautas, porque las pautas finalmente lo que sirven es para tirarle, para que se cepille el gobernante de turno, el que está ahí, ¿no? Entonces, finalmente, eso que se usa para pautas, usarlos realmente para mostrar políticas públicas, pero que se reparta por igual entre todos los medios. Esta es la propuesta de una que lo plantea hoy un profesor de Rosario, que es Julia Calle.
Y en Alemania, los presupuestos de responsabilidad social de las de algunas empresas están destinando un capítulo a financiamiento de medios.
Exacto, pero lo que planteo es que ir a otro paso que nos lleve a salirnos de las pautas, que nos lleve a salir de las prácticas del pero que también permitan que no sea solamente el rating, porque yo le digo, si ustedes dejan que sus hijos sean los que elijan, nunca se van a leer un clásico, porque van a preferir ver Archie que leerse alguna vez Shakespeare. A veces los papás decimos lo que hay que leer, y entonces a veces hay que combinar el entretenimiento, que es lo que da rating, con lo que un periodista pensante con su línea editorial considera que hay que mostrar y hay que dar espacio para que eso también pueda ser financiado.
Pero fíjate tú que eso hoy en día, mis hijos, lo veo por mis hijos, están muchísimo más informados de lo que uno cree. No ven televisión, no leen ningún periódico y no hay noticia que les sea interesante que no la capturen por las redes. Pero además cosas que uno ni siquiera sabe. Por ejemplo, la evolución de determinadas empresas, las inversiones que hoy en día tienen buena parte, digamos, de las empresas que a ellos les interesa. El cuento de Uber, el cuento de Netflix, cuánto pierde, cuánto invierte. Es una cantidad de información que ellos consideran útil. Ahora, hay casos en donde el familiar eventualmente tiene alguna inclinación humanista. Sí. Mi hijo ayer me contó una estrategia que tienen con la hermana y con la novia. El que no se lea 50 páginas semanales le tiene que dar 300,000 pesos o cualquier cantidad de plata a la persona que menos quiera. Es decir,
chéverísimo.
O sea, cuando me lo digo me da interesante el cuento. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú tienes que darle a alguien que tú no quieres, hace el mejor esfuerzo precisamente para cumplir la meta. Y lleva en este jueguito como un mes y se han leído varios libros jugando básicamente a eso. Sí, yo creo que los niños hoy leen menos y eso y habrá que ver cómo se incentiva. Pero la dinámica de las redes, ¿no?, y la comunicación social hoy cambió completamente lo que por lo menos para mí, que ya tengo edad, eventualmente es.
Bueno, señores, creo que se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a Laura Gil, a José Félix Zafori, a Luis Felipe Navoy, a Nicolás Umaña Jimeno y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 25 minutos.